Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night.
No sé a qué hora te habrás levantado hoy o a qué hora entras a trabajar. Pero mira, así empieza el día Irene.
Hola, soy Irene, tengo 12 años y este año he empezado primero de la ESO. Al principio del trimestre noté muchísimo el cambio, ya que nos despertábamos casi una hora antes y me costaba mucho levantarme. De hecho, algunos días me ponían muchos retrasos. Me levanto a las 7 menos cuarto, desayuno con mis padres y me voy en metro y tengo que estar en el colegio a las 8 y cuarto, 8 y media.
Irene sale de clase a las 2 o a las 5 de la tarde, dependiendo de los días. Llega a casa, hace los deberes, cena, lee un poco o ve también un poco la tele.
Mi hora de acostarme son las 10, lo que pasa que hay veces que por las noches me activo, entonces siento que me tengo que acostar a esa hora, pero termino acostándome muchísimo más tarde porque me activo mucho por las noches.
Esta es la rutina diaria de Irene, te lo recuerdo, 12 años, ¿eh? Vamos a ver la de Ángel, que tiene 15 años y estudia cuarto de la ESO.
Yo todos los días me levanto a las 7 menos cuarto y la verdad es que no me cuesta absolutamente nada. Creo que lo tengo bastante metido en la rutina ya, el levantarme a esa hora, y no suelo ser un mal madrugador, la verdad. Tardo más o menos una hora en prepararme para ir al colegio, tanto como desayunar, ducharme, hacer la cama, prepararme la mochila y todo, pues eso, una hora. Y salgo de casa a las 8 menos cuarto para estar allí en el colegio a las 8 y 20 como máximo.
Bueno, te has dado cuenta, ¿no? A Ángel le cuesta menos madrugar, se levanta a las 7 menos cuarto igual que Irene, pero parece que él es como más madrugador. Irene, sin embargo, es más nocturna. Pero los dos, como miles de niños y adolescentes en España, tienen que empezar sus clases sobre las 8 y media de la mañana. Y la pregunta es, ¿es demasiado pronto? ¿Debería retrasarse el horario de entrada a clase para que puedan mejorar no solo su rendimiento escolar, sino también su salud? Pues si nos atenemos a un estudio que se acaba de publicar, la respuesta es claramente sí, porque más del 93% de los adolescentes no duerme lo suficiente. Necesitarían dormir entre 8 y 10 horas, pero casi nunca llegan ni a las 7. Y si tenemos en cuenta los horarios que llevan después los fines de semana, su desfase puede llegar hasta ser de 4 horas. Aquí en la tarde hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad?, de los horarios internos, de los cronotipos. Hemos hablado de los que son alondras y los que son búhos, pero ya cuando son adultos. ¿Pero qué pasa en esta época de la vida? ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Cómo cambian las necesidades de sueño en esta etapa a veces tan complicada? Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Juan Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es verdad que el cerebro se vuelve cada vez más nocturno durante la adolescencia?
Sí, sí, completamente cierto. Es la tendencia a volverse un poquito más nocturno va asociada al proceso de la adolescencia, de tal manera que un niño de 8 o 10 años tiende en general a ser más matutino, y conforme va entrando en los 14, 15, 16 años se vuelve mucho más vespertino. Esto con independencia de las tendencias que cada uno ya tenga heredadas genéticamente, que pueden ser más o menos matutino o vespertino, ¿no? Pero en general es cierto, la adolescencia nos hace vespertinos.
Claro, porque alguien podría decir al ver las conclusiones de este estudio, estudiar un poco pues lo que dice, que bueno, pues que se acuesten antes, pero claro, es que estamos hablando de que les cuesta mucho acostarse antes también, ¿no? Si tienen que, imaginemos que son muy madrugadores como Ángel y como Irene, que se tienen que levantar a las 7 menos cuarto de la mañana, o incluso algunos adolescentes antes, y dices, bueno, pues que se acuesten antes, pero claro, si tienen esta tendencia a ser un poco más vespertinos, les costará acostarse y dormirse.
Efectivamente, les cuesta mucho dormirse antes. Ellos se pueden acostar a las 10 de la noche, pero pueden estar 2 horas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. También ocurre que en la gran oferta de dispositivos electrónicos, de programas, de series, nos hace que quizá nos activemos más de la cuenta y nos cueste mucho llegar a ese momento de desconectar y de empezar a dormir. Pero claro, a la mañana siguiente, a las 7 menos cuarto, a las 6:30, tenemos nuestro despertador que nos va a levantar para poder llegar al colegio a la hora adecuada. Y eso conlleva una privación crónica de sueño durante los días de la semana. ¿Qué hacen durante el fin de semana? Pues ahí cuando ya pueden dormir todo lo que quieren el sábado y domingo, pues se produce lo que se llama jet lag social, que es un desfase de 2, 3, 4 horas en los horarios de sueño de los fines de semana con respecto a los días entre semana.
¿Y eso qué significa? ¿Eso es malo o qué?
Sí, eso tiene varias consecuencias. Lo primero es que no compensa el sueño perdido durante la semana. A pesar de que, bueno, pues puedes dormir 10, 11 o 12 horas durante cada día del fin de semana, pero lo que has perdido el lunes, el martes y el miércoles no lo vas a compensar. Y en segundo lugar, hay bastantes estudios que muestran que este desfase horario entre fin de semana y días entre semana tiene consecuencias metabólicas, por ejemplo, con una mayor incidencia de obesidad o de niveles más elevados de glucosa. Y también tiene un efecto sobre el estado de ánimo y la motivación de los alumnos, de tal manera que cuanto más diferencia existe entre el horario de fin de semana y los días de la semana, el rendimiento académico es menor, la falta o las asistencias a clase disminuyen, incluso pueden durar más las recuperaciones de determinadas enfermedades.
O sea, es asombroso, ¿no? Lo que nos está contando. Pero claro,
Sí.
entonces esto significa, porque estoy pensando yo ahora, por ejemplo, en Irene o en Ángel o en su madre o en su padre. Vale, es conveniente que no exista este desfase, porque que les produce, como dice, ese jet lag social y que por lo que veo tiene muchas consecuencias negativas. Pero claro, no se van a levantar sábado y domingo a las 7 menos cuarto de la mañana. Lo
No.
normal sería que se adaptara un poco más el horario del fin de semana al de la semana de lunes a viernes y el de lunes a
Sí.
viernes quizá. Que no tuvieran o se vieran obligados entonces a madrugar tanto, ¿no?
Efectivamente, todo al final es una cuestión de sentido común. Si queremos que los días de la semana y el fin de semana no difieran tanto, porque es conveniente mantener una cierta regularidad, pues hay varias opciones. La de levantarse y madrugar el fin de semana no es la más razonable. Quizá lo mejor sería replantear, sobre todo en ciertos tramos de edad, cuál es el horario de inicio de la actividad escolar y retrasarlo un poco para adaptarlo a la mayoría de los adolescentes.
Hablamos de adolescentes, hablamos, hombre, me imagino que también habrá diferencia entre 12, 13, 14, 15, 16, a veces el abanico es un poco amplio, pero bueno, por meterlos a todos, digamos, en ese saco de
Sí.
la adolescencia, entonces, ¿usted sería partidario de que efectivamente las clases deberían empezar un poquito más tarde?
Sí, en España, además tenemos un problema añadido que viene ya de lejos, que es nuestro horario oficial, que difiere del horario solar en un número de horas, que es 2 horas en horario de verano y 1 hora en horario de invierno. Y esto contribuye todavía a agudizar más el problema, porque ahora vamos a plantearnos un chico o una chica de Madrid que tiene que levantarse a las 6:30, a las 7 menos cuarto de la mañana. Durante buena parte del año se está levantando de noche.
Sí, sí, sí.
Y incluso a veces tiene que salir de casa de noche.
Sí, es
Y
verdad.
esto, desde luego, no contribuye, no ayuda para nada a sincronizar su reloj biológico interno y agudiza el problema. Por el contrario, durante buena parte del año el sol se pone a las 9 de la noche o a las 9 y media en algunos lugares de nuestro país, cerca de las 10 en verano. Y eso tampoco ayuda a conciliar el sueño y a desconectarte para adelantar tu horario de sueño. Por lo tanto, en España, siempre que mantengamos este horario oficial que tenemos, sería también deseable plantearnos cuál es el mejor horario de entrada al colegio.
Bueno, y eso porque estamos hablando hoy de los adolescentes, que desde luego me parece súper interesante. Si ya hablamos de nuestro reloj, el de cada uno de nosotros, ¿verdad? De esa cronobiología que a veces tenemos tan poco compensada, ¿no? Y tan poco
tan
equilibrada,
olvidada,
y tan olvidada, la verdad es que podríamos estar mucho tiempo. Pero me parece muy interesante, al menos esa reflexión, este estudio, por lo tanto, sí que tendría razón y sí que es verdad que nuestros adolescentes tendrían que entrar al cole un poquito más tarde.
Bueno, hay algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando un chico tiene un bajo rendimiento escolar, en parte debido también a este déficit de sueño, a este cronotipo, a esta tendencia a ser más vespertino, se ha comprobado que cuando tienen la posibilidad de ir en horario de tarde a clase, ese rendimiento mejora y desaparecen las diferencias.
Bueno, pues interesante también, ¿eh? Para que algunos padres sí pueden permitírselo y pueden cambiar el horario de sus hijos, quizá a partir de esta conversación quiera alguno hacerlo. Juan Antonio Madrid, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes.